Gracias, hermano. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nahum. El libro de Nahum. Puestos de pie, leer la escritura, preparación para el sermón. En el Antiguo Testamento, casi al final, está la profecía de Nahum. Probablemente en sus celulares, en sus iPads, sería más fácil encontrarlo, ¿verdad? Nada más le ponen el nombre. La Biblia, los que tienen Biblia de verdad, como diría la hermana Naime Beshelani, los que tienen Biblia de verdad, en el Antiguo Testamento, al final casi, está Miqueas y luego Nahum, antes de Sofonías de Malaquías, está el libro de Nahum. Nahum, el capítulo 1, voy a leerles el primer capítulo nada más, si ustedes sigan con sus vistas la escritura. Nahum, el capítulo 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se llenen las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas cerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundación. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Aquí en las Escrituras oremos para que el Señor nos dé el entendimiento para aplicarlas. Orando al Señor todos. Padre, Señor del cielo y de la tierra, venimos, Señor, una vez más ante ti sabiendo que a menos que tú nos ayudes, no podemos entender las Escrituras, a menos que tú mandes tu Santo Espíritu y nos ilumine, ninguno de nosotros podrá aplicarlas y ser hacedores de ellas. Te pedimos por los méritos de Cristo, por su sangre tan preciosa, por su intercesión, que nos ayude, Señor, en esta mañana. No porque somos buenos, no porque somos sabios, no porque hemos hecho mucho para tu obra, pero porque somos tus hijos, hijos necesitados, hijos débiles. Tú nos prometiste, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, eso es lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos des descanso, fuerza, fortaleza en estos días. Te rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, por nuestra ciudad, por nuestra colonia. Te pedimos, Señor, que tú salves a tu pueblo, según las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos en estos días especialmente que estés con los enfermos, los necesitados. Levántalos, fortalécelos en el hombre interior. Gracias, Señor, por tu respuesta a nuestras oraciones, por algunos hermanos. Te pedimos que se puedan recuperar totalmente. Ayuda a sus familias, ayúdalos en sus necesidades. Oh, Señor, te pedimos en esta mañana que ese tiempo sea un tiempo de avivamiento para tu iglesia, que discernamos los tiempos. da arrepentimiento a tu pueblo. Danos un espíritu de oración y gracia. Señor, te pedimos especialmente en la predicación que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado y glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos y para su gloria nada más. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Nuestro texto para esta mañana es la gran promesa del versículo 7 del pasaje de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1 y el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este versículo tiene tres divisiones naturales, por así decirlo, que serán los puntos principales de nuestra meditación. La primera es, Jehová es bueno. La segunda, fortalece en el día de la angustia. Y la tercera, y conoce a los que en él confían. En la primera frase es, Jehová es bueno. No sé si ustedes han notado que los vendedores de joyas las exhiben en materiales oscuros. Por ejemplo, los anillos de compromiso que tienen un diamante, generalmente, o algún tipo de joya, los ponen en unos tubitos así de un material de tela negra, yo diría un terciopelo, y esto lo hacen para que haya un contraste, para que brille más el oro del anillo y por supuesto que brille más el diamante. Y así pasa con esta frase en este pasaje que es un tanto oscuro, un tanto negro. Este capítulo nos habla de la ira santa de Dios. En el versículo 2, por ejemplo, leemos, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Nos dice el versículo 5, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenen las peñas. Lo leemos en el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y en medio de todos esos versículos tan oscuros, tenemos en nuestro texto, el versículo 7, Jehová es bueno. Es como el diamante, ¿verdad?, en este pasaje. Y este hecho nos da una lección muy básica de la Biblia. La gran bondad de Dios, la gran bondad de Dios no excluye su severidad. La gran bondad de Dios, que Él es bueno, no excluye la ira y el enojo de Dios. Ahora, si estas palabras se les hacen conocidas como que las han escuchado en alguna parte, probablemente estén pensando en Romanos el capítulo 11 y el versículo 22, donde escribe el apóstol, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los con que cayeron, pero la bondad para contigo. Y amigo, amiga, sin duda que Dios es bueno, no hay duda de esto. El mundo lo dice y lo leemos en muchos versículos. Sin duda alguna, Dios es bueno. Pero no olvides que Dios es santo. Dios es justo. Dios es severo. No te imagines que el día que te estés muriendo sin haberte arrepentido, Dios te va a recibir, Dios te va a ayudar. No, por supuesto que no. Dios es bueno. Claro que sí. Pero a todos los que no obedecen el Evangelio, a todos los que no se arrepienten, los manda al... Ustedes lo saben. ¿Qué pasa con los que no se arrepienten? Los que no obedecen al Evangelio. Son echados al... Tu conciencia puede completar esa línea muy fácilmente. Pero ser bondadoso entonces, que Dios es bueno, es parte de su perfecta gloria, pero también el ser severo y justo. Ahora, noten que dice Jehová. Jehová es bueno. Jehová es un hombre que enfatiza que Él es fiel, que Él es eterno, que no cambia. El pueblo de Dios se rebeló, se volvió a los ídolos, Pero él siguió siendo bueno con ellos. Una y otra vez, esta es la historia del Antiguo Testamento y es la historia del Nuevo Testamento y es la historia de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros, aun como cristianos, le fallamos, somos infieles, pero él siempre sigue siendo fiel, él siempre sigue siendo bueno. Ahora, el énfasis del original en nuestra frase está en la palabra bueno. Jehová es bueno. Es por eso que algunas Biblias, no sé si la Biblia de las Américas, no chequé, no cotejé, pero algunas Biblias leen en este versículo, bueno es Jehová, bueno es el Señor. Y es, el énfasis en el original está aquí en la palabra bueno. Bueno aquí, por supuesto que es lo contrario a lo malo. El diablo es malo, Dios es bueno. Pero también es más que eso. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios es ser bueno. Es como en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Aquí también es Jehová es bueno, infinitamente bueno, eternamente bueno, naturalmente bueno. Es como una fuente, un ser de inagotable favor. Inagotable bondad, inagotable amor, automáticamente, naturalmente, eternamente bueno en su favor, en su compasión, en su misericordia, en su amor. Y definitivamente es por eso que vamos a leer después en Mateo 5 que Dios es bueno y por eso hace llover sobre justos e injustos. Es bueno, y por eso nos dice la Escritura, es bueno para con los ingratos y para con los malos. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que entregó a su único, a su amadísimo Hijo, a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Así tan bueno es Dios. Entonces, ante la cruz, llena de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede decir que Dios no es bueno. La cruz es la garantía, el sello, la confirmación que Dios de verdad es bueno. Esa cruz grita por todo el universo, Jehová es bueno. Si esto es verdad de Dios, y lo es, entonces, número uno, como cristiano, puedes confiar que Dios es bueno en cualquier situación que te encuentres. Como cristiano, como creyente, puedes confiar que Dios es bueno en cualquier circunstancia, en cualquier situación en que te encuentres. Estás en un hospital, a lo mejor alguien me está escuchando en esta mañana y está en el hospital. Tú puedes pensar, Jehová es bueno. Él tiene un propósito bueno para que yo esté aquí en este hospital. Te recortan en el trabajo. Tú puedes pensar, Jehová es bueno. De verdad, Dios es bueno. Dios ha de tener algo mejor para mí en esta vida. Dios es bueno. Lo tengo que creer. Me tengo que aferrar. Es la verdad de Dios. Pase lo que pase, en cualquier situación, puedes confiar que Dios es totalmente, perfectamente bueno. Número dos, como cristiano que estás alejado de Dios, puedes confiar que Dios es bueno y que te recibe otra vez. Como cristiano, puedes confiar que Dios es bueno, estás alejado de Él. Has cometido un gran pecado, muy vergonzoso, muy peligroso ese pecado. Si supieran en la iglesia, te excomunicaran inmediatamente, no te dejaran entrar ni siquiera a ese terreno. Tú sabes por qué te has alejado de Dios. Pero confía que Dios es bueno y Él te recibe como el padre que recibió al hijo pródigo. Él volverá a tener misericordia de ti. Dios no guarda rencor. Dios es bueno, Él está lleno de bondad y compasión para con sus hijos perdidos. Como cristianos, lo sabemos, cada uno de los que estamos aquí, fallamos, y fallamos mucho todos los días. A veces no leemos la Biblia como debemos, a veces no oramos como debemos, a veces gritamos, a veces nos enojamos. Podemos animarnos y perseverar sabiendo, Dios no es un Dios cruel. No es un ogro cruel que disfruta castigarnos. Por supuesto que no. Dios es bueno. Confesemos nuestros pecados. Él nos perdona y nos va a seguir ayudando por los medios de Cristo a que terminemos esta carrera. Número 3. Como cristiano que estás alejado de Dios, puedes confiar que Él es bueno y te recibe otra vez. Número 3. Como cristiano puedes confiar que Dios es bueno y te dará puras cosas buenas. Te dará puras cosas buenas. Como dice en cierto lugar del Evangelio, si vosotros, siendo malos, dais buenas cosas a vuestros hijos que los piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden, a sus hijos que le piden? Por supuesto, claro, Dios es bueno, nos va a dar cosas buenas. Entonces, hermana, hermano, Dios es bueno, Él quiere lo mejor para ti en esta vida. Tal vez es diferente a lo que creemos que es algo bueno y que es lo mejor para nosotros. Tal vez tú pienses, esa señorita es lo mejor para mi vida, es lo mejor que me pueda pasar aquí. O ese joven, yo necesito a ese joven que sea mi novio y que se case conmigo. Es lo mejor que me puede suceder. Es alto, inteligente, trabajador y es cristiano. Es lo mejor que me puede suceder. Pero Dios tiene otra persona para ti. Mucho mejor. Excelente. Delante de Él, lo que tú necesitas. Y sabemos que nos va a dar esa herencia. La mujer prudente para nuestras vidas. El hombre prudente para nuestras vidas. Porque Él es bueno. Esto lo garantiza también la promesa de 10.000 quilates, de 100.000 quilates de Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno, se va a cumplir esta promesa de seguro en sus hijos. Te dará lo mejor. Número 4. Como cristiano puedes confiar, puedes orar confiando que Dios es bueno. Puedes orar, rogarle al Señor, hacer tus peticiones delante de Él, confiando que Dios es bueno. ¿Sí o no? Tú como cristiana me vas a decir que sí, yo lo sé. Como cristiano nos ha pasado mucho esto. Muchas veces el diablo nos quita las ganas de orar, haciendo pensar que Dios es indiferente a nuestros problemas, que Dios es indiferente a nuestras necesidades y que Dios es indiferente y tal vez justamente porque hemos pecado contra Él. Eso es del diablo. Dios nunca es indiferente a nuestras ansiedades, a nuestras peticiones, a nuestras tentaciones, porque Dios es bueno. Dios es bueno. No le hagamos caso al diablo. Oremos como el salmista cuando ruega, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y perdonador. Tú ora, tú ruega, tú híncate, tú llora, sabiendo Dios me va a contestar. No porque yo soy bueno, pero porque Él es bueno. Número 5. Como cristiano, debes ser bueno como tu Padre Celestial es bueno. Esta es la aplicación muy directa que hizo nuestro Señor Jesucristo en el sermón más famoso que tenemos registrado de Él. Por supuesto, Él predicó muchas veces, muchos sermones, pero el más famoso es el Sermón del Monte, o también llamado el Sermón de las Bienaventuranzas. Está en Mateo capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 38. Mateo capítulo 5 y versículo 38. Mateo 5 y el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Él es bueno. Por eso. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es bueno. Nosotros, como sus hijos, también debemos de ser buenos. Ahora, no sé si ustedes han notado el Salmo 100. Bueno, muchos salmos, está en muchos salmos. Esta verdad que Dios es bueno nos debe de provocar a alabarle y adorarle con mucha alegría. Salmo 100. Y es obvio, si Dios es bueno para con nosotros, claro que debemos de adorarle y adorarle alegremente, que nos va a dar lo mejor en nuestras vidas como sus hijos. El Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muchas veces es difícil venir a cantar con alegría cuando tenemos aflicciones, y en ese tiempo especialmente. Es difícil. No entendemos lo que nos está pasando en la vida, en el trabajo, en la escuela. Es difícil en la familia, alguna tristeza, alguna tragedia. Pero al último, sí, nos aferramos con mucha fe en esta gran promesa de Dios, que es verdad. Nosotros podemos estar gozosos aún en las tribulaciones y sobre todo adorar al Señor y alabarle sabiendo Dios es bueno. Dios es bueno. Las lecciones que hemos visto, todas las comencé con la frase como cristiano, como cristiano, como cristiano, como cristiano, como cristiano. Y lo hice así a propósito. Porque solo como cristianos podemos hacer esas aplicaciones. Solo como cristianos podemos ser hacedores de la palabra así, sabiendo que Dios, nuestro Dios, es bueno. La última lección es para los que no son cristianos. Amigo, amiga, aprovecha la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. Aprovecha que Dios es bueno. Y arrepiéntete. Es lo que nos dice Romanos capítulo 2. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Si estás vivo hoy, aquí en esta mañana, en esta iglesia, o me estás escuchando por internet, si estás vivo, y algunos de nosotros que conocemos nuestras conciencias más, vamos a confesar que esto es muy cierto. Si estamos vivos hoy, es porque Dios es bueno. Por su pura misericordia es que no hemos sido consumidos por nuestros pecados juveniles, nuestros pecados de la niñez, nuestros pecados como adultos, nuestros pecados como esposos, nuestros pecados como esposas, nuestros pecados como padres, nuestros pecados como hijos, nuestros pecados desde que hemos nacido. Es porque Dios es amor. Y amigo y amiga que me escuches en esta mañana, si estás vivo, es porque Dios es bueno. Es por su bondad que Él ha hecho muchas cosas por ti que tú no te mereces. No tardes entonces. Acércate a Él a través de Cristo. Arrepiéntete y cree las buenas noticias de la Biblia. Sigue el consejo del salmista. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pasemos a la segunda frase del texto que, por cierto, ha sido repetida en alguno de los salmos y pasajes que hemos leído. La segunda frase del versículo es, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. Hay una versión que dice, porque Jehová es bueno, Él es fortaleza. Y como dice el Evangelio de Juan 6, Él nunca te echa fuera. Si viviéramos en los tiempos del profeta Nahum, íbamos a apreciar más esto del concepto de fortaleza. Fortaleza era un lugar de refugio, un lugar fuerte, seguro, con muros muy altos. La fortaleza era un lugar donde se refugiaba el pueblo para protegerse del mal clima, pero sobre todo de los enemigos. Es por eso que el Salmo que estamos memorizando este año como iglesia nos dice, el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y también, noten en nuestro texto también, que Dios mismo es la fortaleza. Él mismo es nuestro refugio, el lugar de protección. No es los ángeles o los apóstoles, pero Dios mismo. Dios todopoderoso, Dios invencible. Y la lección, por supuesto, es que no hay fortaleza como nuestro Dios. No hay refugio como nuestro Dios. ¿Quién puede contra Dios mismo? Amparados bajo sus alas, estamos protegidos de cualquier persona, de cualquier demonio. ¿Quién nos puede atacar? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que el himno número 46 de los judíos, si saben, ¿verdad?, que los salmos eran el himnario de los judíos. Entonces, el himno número 46 de los judíos, el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Bueno, unos pensamientos sobre el día de la angustia. Fortaleza en el día de la angustia. Creo que todos tenemos días de angustia. Vivimos en este mundo, un mundo de aflicciones. El día de la angustia es tal vez un día de peligro, un día de lágrimas, de mucha tristeza, de tragedia, de temores, de enfermedad. Para unos, probablemente el primer día de la angustia que se acuerden fue el día que sus padres los llevaron a la guardería o a la primaria. Las maestras aquí nos pueden decir, ¿verdad?, de los niños que lloran y lloran, especialmente los primeros días y por semanas a veces, ¿verdad? Que los niños están ahí llorando y los papás también, ¿verdad? Por fuera en la reja también llorando ahí con mucha angustia por sus hijos. Probablemente ese fue el primer día de nuestra angustia. Para otros, el día de la angustia fue el día de algún día un problema muy grave en la familia, que escuchamos una mala noticia. Un accidente, una enfermedad, un terremoto, una pandemia, ¿verdad? Ese es el día de la angustia. Y uno pudiera pensar, si Dios es bueno, entonces ¿por qué teníamos días de angustia? Si lógico, paradójico. Si Dios es bueno para con nosotros, ¿por qué nos hace pasar por tristezas y por temores y por tragedias muy fuertes a veces? Bueno, Dios tiene sus propósitos muy sabios y sabios para dejarnos pasar por angustias a nosotros como sus hijos. Job, el primer versículo de Job nos dice que Job era un hombre perfecto. Era un hombre santo, muy bueno, muy cristiano. Él, lo vemos a él, podemos escuchar ciertas joyas, ¿verdad? Versículos muy feos también en Job, ¿verdad? Y trágicos y tristes y sus amigos, ¿verdad? Ni tan amigos, pero y su esposa también, ¿verdad? Ni tan esposa, buena esposa, qué terrible la esposa que tenía. Pero hay ciertas joyas en el libro de Job que nos hacen pensar, como la que dice, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Bueno, el caso es, Job era muy bueno, muy cristiano. Pero Dios permitió muchas angustias, muchas tragedias en su vida. En un solo día perdió todo. Todos sus hijos, todas sus propiedades, todo. Los próximos días, él perdió toda su salud. Se estaba volviendo loco. Y ustedes pueden leer las locuras que dijo de ello. ¿Por qué lo permitió Dios? El capítulo 42 de Job, él confiesa y dice, ahora sí yo me arrepiento. Ahora sí yo sé quién es Dios. Yo veo a Dios. Y ustedes pueden ver al final de Job 42 lo que pasó con su vida. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, nunca dudes de la bondad de Dios. Absolutamente nunca. Dios es bueno. A lo mejor no lo entendemos cómo, pero Dios lo está haciendo por su bondad. O como dice en el Salmo 119, por tu fidelidad tú me afligiste. Es algo bueno para nosotros, aunque no lo entendamos. En el cielo vamos a saber, ah, por eso le pasó eso a mi hijo. Por eso me pasó eso en la escuela. Por eso me pasó eso en el trabajo. Ah, Dios es bueno. Y lo vamos a glorificar más porque esas cosas tan terribles. Imagínense a la Virgen María delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La profecía se cumplió que una espada iba a atravesar su corazón. Imagínense. Lo terrible, la tristeza, la tragedia. ¿Cómo se han de haber sentido ella y el discípulo a quien Cristo amaba, el apóstol Juan? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Pero después se dieron cuenta, era lo mejor que le pudiera pasar a la Virgen María, al apóstol y a todo el universo. Muerte de Cristo es nuestra vida, la gloria de Dios. Muy importante entonces esto. Para nuestra fe y nuestra fortaleza, especialmente en estos días. Un último pensamiento sobre el día de la angustia. El día, primer día de la angustia probablemente fue cuando te dejaron en la guardería o en la primaria, que tú te acuerdes. El último día de nuestra angustia, ¿cuál va a ser? El día de nuestra muerte. Va a ser el día de la angustia para muchos de nosotros, tal vez dolor, mucha tristeza, shock, trauma. Va a ser un día de mucha angustia, pero la promesa se cumplirá. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Ese día vamos a escuchar y vamos a sentir en nuestros corazones, bástate mi gracia. Ese día vamos a saber de su presencia, de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos dará vigor en el alma y podremos confrontar, como cristianos, podremos confrontar la muerte con valor cristiano, aferrándonos a sus promesas. Ese día apreciaremos y cantaremos de corazón las palabras de David. Yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio en el día de mi misericordia. A veces pasamos por cosas que pensamos que nos estamos muriendo y estamos muy nerviosos, muy ansiosos. Pero no nos morimos. A mí me ha pasado varias veces esto. Y no nos morimos. Y muchas veces he pensado también, una vez estaba en la clínica del noroeste, me llevaron ahí, según yo tenía un ataque del corazón. No era un ataque del corazón, era un ataque de pánico. No les voy a platicar la historia porque se va a hacer muy larga. El caso es que yo estaba en la camilla y estaban ahí con el oxímetro y midiéndome y el corazón y todas las cosas. Y de repente yo tuve mucha paz. Me sentía muy bien y pensé, ahora sí, me voy a morir. Voy a morir porque tengo mucha paz. Estoy muy calmado. Dios está conmigo en su misericordia. Ahora sí me voy a morir. Por supuesto, no me morí. Pero el punto es que muchas veces pasa lo que nosotros no pensamos que va a pasar. El día de nuestra muerte no va a pasar como nosotros vamos, creemos que va a pasar. El día de nuestra muerte, el Señor va a estar con nosotros en su compasión, y va a ser fortaleza para ayudarnos a pasar por ese río tan frío. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Fortaleza en el día de la angustia. Número uno, asegúrate que Dios sea tu fortaleza en el día de tu angustia. Asegúrate que Dios sea tu fortaleza en el día de tu angustia. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es una gran necedad, por supuesto. Quiero usar la palabra estupidez, pero cada vez que uso la palabra estupidez me regañan. No me vayan a regañar, ya la dije. Es que necesito una palabra muy fuerte. La palabra más fuerte que me encuentro ahorita es necedad. Es una gran necedad, una tontería, tratar de refugiarte en supersticiones humanas, tradiciones humanas, en la santa muerte, en ídolos mudos. Esa es una gran necedad, por supuesto. ¿Cómo que fortalecerte en eso en el día de la angustia? Por supuesto. Es una gran necedad también. Como cristiano, aquí voy a hablar a cristianos. Es una gran necedad refugiarte en que tu fortaleza sea las buenas obras. Aún como cristiano, que trates de refugiarte a lo último en el día de tu angustia en las cosas buenas que has hecho para Dios. No, es una gran fortaleza, porque a lo último sabemos que no hemos hecho lo que debíamos de hacer para Dios. Y nos va a atacar el diablo y nos vamos a traumar y vamos a desmayar luego porque no cumplimos con la ley de Dios. El pecado muere en nosotros y no hicimos muchas cosas que deberíamos de haber hecho. Ese no es nuestra fortaleza y nuestro refugio. La única fortaleza, el único refugio para ese día de la angustia de verdad es Dios. Cuando estaba en Estados Unidos en el seminario, yo asistía a una iglesia, el pastor... Por cierto, acaba de fallecer de COVID el pastor Kearns, Alan Kearns. Y él nos contó, había como una asociación de pastores, o eran varios pastores amigos en la ciudad. Yo estudié en un seminario en Greenville, Carolina del Sur. Yo creo que es la ciudad que tiene más iglesias en la ciudad a través de todo el mundo. Miles de iglesias a través de la ciudad de Greenville. Bueno, el caso es que había este pastor, mi pastor y otro pastor, que lo fue a visitar. Cuando supo entre los pastores que se estaba muriendo, este pastor se estaba muriendo y tenía cáncer. Yo lo conocí, era maestro ahí en la universidad donde yo estaba, dirigía la música también. El caso es que se estaba muriendo, estaba muy mal y fueron varios pastores, varios amigos a consolarlo. Mucha angustia, el día de la angustia para este hombre, para este pastor. Mi pastor nos contó, ¿verdad? Él fue y trató de consolarlo y le habló acerca de la justificación, la intercesión de Cristo, le habló del Evangelio, le habló acerca de Dios. Y este pastor que se estaba muriendo le dijo, ¿sabes qué? Mi familia, mis amigos, los otros pastores vinieron a consolarme y me dijeron, mira la iglesia que tienes. Mira lo que has dejado. Qué grande la iglesia. Mira qué linda familia, los cristianos. Mira lo que has dejado como herencia espiritual que servirá para miles de generaciones. La iglesia que has dejado. Pero tú, le dijo a mi pastor, tú me has hablado de Cristo. Tú me has hablado. Y yo soy justo delante de Dios por Cristo. Y eso es lo que me ha consolado. A lo último, lo que nos consuela no es lo que hemos hecho para Dios. Lo que nos consuela no es la familia. Claro, es muy bonito eso. Pero lo que nos consuela es Dios, su obra en Cristo. Dios es bueno. Y mi punto es, como pastor, yo te tengo que alertar y decir, y tú lo sabes muy bien en tu conciencia, tú te vas a morir. Y el día de tu muerte, el día de la gran angustia, cuando te estés muy enfermo y muy triste y que estés muy acongojado, no pienses en lo que has hecho o no has hecho. En lo que dejas o no dejas. Pero piensa en Dios. Medita en Dios. Tu fortaleza es la justificación de Dios. Tu fortaleza es que Cristo intercede por ti. Tu fortaleza es que Dios es bueno. Me va a recibir, no porque yo soy bueno, pero porque Él es bueno. Número dos. Asegúrate que estás preparado para el día de la angustia. Asegúrate que estás preparada para el día de la angustia. El día de la angustia va a llegar. Pero prepárate, fortalécete en Dios para que puedas cantar como Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, ni den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Número tres, asegúrate que alabas a Dios después que te libre del día de la angustia. Asegúrate que adoras, alabas, agradeces a Dios después de que pasas el día de la angustia. Creo que muchos fallamos en esto. Somos unos ingratos, todos. Tantas angustias, tantas tristezas que Dios nos ha salvado. ¿Sí o no? Claro que sí. Dios nos perdone. Dios nos perdone. David escribió, pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ese sea nuestro espíritu. Por eso venimos a la iglesia los domingos, para agradecer a Dios, para alabarlo, porque Él nos ha ayudado a través de la semana, en los días de la angustia. Esa es una de las grandes razones. Nos ha salvado del gran día de la angustia. La última frase del versículo, el tiempo se nos ha acabado. La última frase del versículo es muy importante. Y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Dios conoce a cada persona. Es más, un evangelio nos dice que Dios conoce los cabellos que tenemos sobre nuestra cabeza. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Él conoce el camino que vamos a tomar. Él conoce las palabras que vamos a decir. Nosotros todavía no las decimos y Él las conoce. Él sabe. Salmo 139. Eso es cierto. Pero la palabra conoce en la Biblia también implica y significa no tan solamente de tener un conocimiento mental superficial de nosotros, pero es un conocimiento personal íntimo. En otras palabras, conocer en la Biblia significa amar. Que Dios nos ama. Es por eso que en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, a los que antes conoció en la eternidad, a los que antes amó en la eternidad, los predestinó para que fuesen hechos cristianos. De eso se trata la palabra. Esto lo van a entender el último versículo de Mateo capítulo 1. También nos dice, José no conoció a la Virgen María hasta después de que Cristo nació. No conoció a la Virgen María hasta que... No. Está hablando del conocimiento como esposo, el conocimiento íntimo, ese amor. Y esa es la palabra aquí. Se trata de que Dios conoce, ama a los que en Él confían personalmente. Hay una relación de comunión y de verdad, de amor con los que confían en Él. Es porque Dios es bueno, por supuesto, que nos conoce así. Ahora, el conocimiento de Dios es algo de Él. Nosotros no lo podemos forzar a amarnos, no lo podemos influenciar para que Él nos ame así desde la eternidad. En la eternidad nosotros ni existíamos, ni hacíamos ni bueno ni malo, pero Él ya nos amaba. Él nos amó, esto es algo de Él. No podemos hacer nada a ese respecto. Pero sí podemos hacer lo que nos dice el versículo, de confiar en Él. Podemos asegurarnos que creemos en Él. Conoce y conoce a los que en Él confían. Es decir, a los que han puesto su fe en Él. Si me permiten las palabras, se han aventurado, se han consagrado, han arriesgado todas sus vidas en Dios. Su palabra,
sus promesas, se han aventado, han creído, han arriesgado todo por lo que dice Dios, lo voy a creer. De eso se trata aquí. Se trata de no confiar en los hombres, pero confiar en Dios, por más eruditos que sean. No sé si ustedes han notado últimamente, sobre todo este último año, o a lo mejor nunca lo había visto, pero hay muchas noticias que dicen, según la ciencia, esto. Y quieres hacer esto, según la ciencia, tienes que hacer esto. Y según la ciencia, esto, bueno, no estoy contra la ciencia, por supuesto, no estoy contra la matemática, la química, la física y todo eso, por supuesto que no. Pero lo último, nosotros no hacemos y creemos conforme a la ciencia, que muchas veces cambia. O como dice la palabra de Dios, que no es ciencia lo último. Pero nosotros creemos en Dios, no en la ciencia, porque la ciencia viene de hombres falibles, la ciencia cambia. Nosotros confiamos entonces constantemente en Dios, en el día de la angustia y también en el día de la alegría. Seguimos confiando en Dios siempre. Sobre todo, confiamos en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, porque es ahí que tenemos el perdón de Dios. Es ahí donde tenemos la vida eterna, que confiamos en Él. Ustedes conocen el versículo. Quiero que me ayuden a repetirlo en voz bien alta para que llegue al micrófono y lo escuchen a través del internet. Voy a decir la cita y luego ustedes me ayudan a repetirlo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cuando confiamos. Juan 3:16. Cuando confiamos, cuando creemos en Él, el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo, su mensaje de amor, su mensaje de bondad, es que nosotros tenemos su perdón y vida eterna. Muy bien, terminamos con dos aplicaciones de esta última frase y terminamos. Gracias por su paciencia con el tiempo. Y conoce a los que en Él confían. Entonces, ¿qué aplicaciones hay de eso? Nada más dos. Número uno, durante toda tu vida, pero especialmente en el día de la angustia, acuérdate que Dios te conoce. Acuérdate que Dios te conoce. Hermana, hermano, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus nervios, Dios conoce tus temores, Dios conoce tus tentaciones y te puede ayudar. Él es muy bueno. Acuérdate de eso. Pero lo importante aquí es que te acuerdes que te conoce en Cristo, te ama en Cristo y nada te podrá separar de su amor, nada. Acuérdate de eso en el día de la angustia. Él nos conoce así y por eso nos va a proteger, nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a rescatar, nos va a guiar aún más allá de la muerte. Número dos, pase lo que pase en tu vida, confía en Dios. Pase lo que pase en tu vida, confía en Dios. Conoce a los que en Él confían. Aunque pases por tribulaciones muy fuertes, por tristezas muy fuertes, aunque te sientas que te ahogas en el día de la angustia, lee 2 Corintios capítulo 1 esta tarde, muy bien. 2 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, nos sentíamos que nos estábamos muriendo. A lo mejor ya llegaste ese día y te has sentido así. Tú persevera y confía en Dios. Toma la actitud, la valentía, la determinación de Job. Job dijo, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Ese es el cristiano. Esa es la cristiana. El que confía en un Dios bueno y perdonador, pase lo que pase. Ese es el cristiano, a lo último. Y muchas veces, vamos a ver algo de esto esta tarde. Muchas veces Dios nos lleva a ese día de la angustia y que sintamos que nos estamos muriendo para comprobar y comprobarnos sobre todo a nosotros mismos que estamos confiando en Dios hasta el final. Bien, tarea, memorizar y repetir el versículo durante la semana. Memorizar y repetir el versículo durante la semana. Y te voy a recomendar, si se lo puedes repetir a otra persona mejor porque la vas a animar a la otra persona. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu bondad para con nosotros en Cristo. Gracias que has sido bueno y que eres y serás bueno para con tu pueblo, aún para con los malos y para con los ingratos.
Perdónanos, Señor, si no te hemos adorado, si no te hemos alabado y agradecido por tu bondad. Muchas veces nos has sacado de ese día de la angustia, aunque no lo merecemos. Perdónanos, ayúdanos a alabarte y glorificarte más por esto. Te pedimos en estos días, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. En estos días de angustia para muchos de nosotros, ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a saber que tú estás con nosotros, que tú eres bueno. Te rogamos, Señor, por aquellos amigos, aquellos parientes que no conocen de tu bondad. Oh, Señor, guíalos al arrepentimiento y fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este día te pedimos que nos des paz y nos des reposo. Bendice a tu pueblo, Señor. Susténtanos. En nombre de Cristo Jesús.